Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cómo te va, doctor? Buen día, te saluda Francesco Fiore, estoy en compañía de la señora Mariela Fretes para la R 800 AM. Buen día.
Buen día, Francisco, Mariela, y mi respeto para la audiencia.
Bueno, doctor, ¿qué tal los preparativos para este domingo? Te quería consultar en primer lugar, doctor, porque evidentemente lo de este domingo va a ser un desafío teniendo en cuenta, en primer lugar, lo de las máquinas que estuvieron quemadas, ¿verdad? ¿Hasta qué hora, doctor, se espera que haya votantes en las instalaciones?
Sí, las elecciones van hasta las 17 horas. Todas las personas que llegan a ese horario, ¿verdad?, estén formando fila frente a la mesa receptora de votos, tienen derecho a ejercer su derecho, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que el proceso de votación puede llegar hasta las 5 y hasta las 17:30, más o menos. Mucho de acuerdo al grado o al nivel de participación también en las mesas receptoras. Y bueno, a partir de ahí comenzaría el proceso de escrutinio, que no dura más de 45 minutos. Y calculamos nosotros que a partir de las 6 de la tarde vamos a estar recibiendo los primeros resultados oficiosos a través del TRE.
Doctor, vos sabés que yo estuve siendo muy crítico del trabajo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque sé que probablemente no pasa por tu decisión, sino más bien por la de los ministros, y también por una aprobación de proyectos en el Congreso, ¿verdad? Pero más allá de eso, criticábamos fuertemente hasta hace poco lo de las elecciones del 1 de enero en Guairá, que era algo que a mí me parecía increíble, ¿verdad?, pedir eso. Sin embargo, se consiguió pasar para el 15 de enero, ¿verdad?
Es así. La decisión que tomamos es por imperio de la Constitución Nacional. No podíamos quitar una resolución que vaya contra los plazos establecidos en la Constitución. Entonces nos quedó otra que establecer la fecha que era ese, el 1 de enero. Uh-huh. A partir de eso trabajamos con el Parlamento, presentamos un anteproyecto de ley y por suerte el día de ayer se promulgó y se publicó la ley que suspende transitoriamente el quinto párrafo del artículo de referencia, y las elecciones pasan para el 15 de enero. Uh-huh. Justamente el día de hoy vamos a sacar la resolución que modifica la convocatoria y cronograma electoral de Guairá, estableciendo, ajustando nuevamente las etapas electorales que quedan por cumplir.
Director, justamente recién estábamos debatiendo acá el tema de la fecha de nuestras internas partidarias, que bueno, coinciden justamente con este tema del final del Mundial, ¿verdad? Para entender nomás por qué no se pudo cambiar la fecha, teniendo en cuenta también que el país es altamente futbolero, ¿verdad que ya todo está preestablecido? El debate acá era que yo les defendía justamente eso, ¿verdad? Que ya está todo preestablecido y que era difícil cambiar la fecha.
Es que nosotros quitamos un año y medio antes, quitamos nuestra convocatoria. Uh-huh. Y nuestro cronograma electoral, por lo que es difícil cambiar. Además, la ley nos establece plazos. Nos dice que una vez que marcamos la fecha de elecciones generales, que sería el 30 de abril, las internas se tienen que hacer entre 90 y 135 días. Y teniendo en cuenta todas las innovaciones electorales que tenemos, como por ejemplo el uso de máquinas de votación, que nos exige, nos demanda mayor tiempo, y por sobre todo la ley de financiamiento político, que establece plazos para la apertura de cuentas bancarias, para la presentación de las diferentes declaraciones, necesitamos usar todo el plazo que teníamos para que los candidatos tengan tiempo también para cumplir con todos esos requerimientos. Y fue por eso que marcamos nosotros el 18 de diciembre, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente después se calendarizó la final para el 18 y coincidió lastimosamente, ¿verdad? Por suerte es al mediodía, horario en que por lo general baja la concurrencia de electores en los locales de votación, teniendo en cuenta que aprovechan también el día domingo para almorzar en familia y posteriormente vuelven a concurrir hasta los locales a partir de las 2:30 de la tarde y hasta las 5 de manera continua.
Director, nosotros también estábamos acá debatiendo la posibilidad de que, bueno, finalmente un elector pueda votar dos veces en la jornada. ¿Va a ser posible? Porque, bueno, van a estar en el padrón de la Concertación y algunos que están afiliados a la ANR también van a figurar allí, ¿verdad? ¿Cómo se prevé eso? ¿Habrá un después? ¿El después habrá un control de para ver quién votó doble? Y también, ¿cuál es, en este caso, el castigo a la persona que vota doble? Para recordar un poquitito, director.
Sí, bueno, ojalá que no suceda eso que estás diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Porque está prohibido por ley es considerado un delito electoral. La forma en que el código electoral trata de evitar es a través del entintado del dedo índice al momento de votar, por lo que el miembro de mesa, al observar que un elector que está tratando de acreditarse como elector y tiene el dedo entintado, primeramente debe ser su voto, no debe ser admitido, o sea, no se le debe acreditar ante la mesa y puede ser denunciado, a ver, por ante el Ministerio Público. Tenemos casi 40 fiscales electorales que van a trabajar con nosotros ese día. Uh-huh. Considerando que la persona vote dos veces, eso es considerado delito electoral, como les dije, y pueden ser castigados con una pena de un mes hasta seis meses de... es 1 a 3 años de penitenciaría más una multa de 200 jornales. ¿Qué vamos a hacer a posteriori? Sí, a posteriori, una vez que tengamos nosotros los expedientes electorales que utilizaron los miembros de MEPA de todas las organizaciones políticas, vamos a hacer el cruzamiento aquí en la justicia electoral. Para ello debemos de cargar uno a uno quién votó y quién no votó. Hacemos el macheo y ahí vamos a poder determinar si una persona votó en una o varias elecciones a la vez. Y en ese caso vamos a tener que comunicar al Ministerio Público para que inicie la investigación.
Ahora, doctor, en primer lugar consultarte, ¿hay ley seca para este fin de semana? Es decir, ¿la gente puede salir tranquilamente el sábado o hay prohibición de comprar bebidas alcohólicas? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar consultarte, justamente por las multas en caso de no votar. ¿El voto para este domingo es obligatorio o solamente la obligatoriedad se traslada a las nacionales?
Con respecto a tu primera pregunta, no hay ley seca. Eso está previsto, aplica solamente para las elecciones generales. Por lo tanto, la restricción para el expendio de bebidas alcohólicas y la celebración de actos públicos o sociales no está prohibida para este 18 ni el 17, el día anterior. Con respecto a la obligatoriedad del voto, no. La obligatoriedad del voto solamente aplica para las elecciones generales.
Ah, entiendo, doctor. Ahora, doctor, sobre el tema justamente final del Mundial, disculpame que sea reiterativo con ese tema. ¿Cuánto es el porcentaje de votantes que se espera para este domingo en el mejor de los casos?
Bueno, como son elecciones internas, tenemos que ir viendo, estábamos viendo nosotros también el histórico, ¿verdad?, de participación. En la ANR suelen tener entre el 50 y el 55%, que creo que se va a mantener más o menos en ese orden, considerando de que también eligen autoridades partidarias, y eso despierta por sobre todo el interés de los afiliados al Partido Colorado. El Partido Liberal Radical Auténtico tiene un histórico de participación entre el 30 y el 35% de su electorado. Y la Concertación, esta es la primera vez que utilizamos este modelo de padrón, de la utilización del padrón nacional. Y bueno, ahí va, como es la primera experiencia, vamos a comenzar a tomar nota de ello para ir estableciendo la historia.
Bueno, una última consulta a mi parte, doctor. No sé si Mari tiene otra consulta, pero... Yo recuerdo, doctor, perdóname si me equivoco, pero una vez, hace unos meses atrás hablamos contigo y vos fuiste un crítico, evidentemente con respeto, ¿verdad? Crítico dentro de respeto, de realizar las elecciones el 18 de diciembre teniendo en cuenta lo que es la festividad del Mundial. Y bueno, ahora que Argentina, como yo le decía a Mariela, no está bien que la gente priorice el fútbol por sobre las elecciones. No estoy diciendo que está bien, las elecciones son lo más importante en un sistema democrático. Pero no podemos desconocer que lastimosamente nuestro pueblo no está consciente de eso y que la gente está de alguna manera pensando en el sábado, el domingo para ver a Messi y no en las elecciones, ¿verdad? Entonces, ¿te pareció, doctor, que te faltó más acompañamiento institucional para lograr el cambio de fecha, más acompañamiento de parte del Congreso para llegar a esto? Porque a mí sinceramente me preocupa demasiado la final del domingo, doctor.
Y bueno, la verdad... Tomo la primera parte de tu comentario, ¿verdad? De que lo que nos debemos incurrir es en priorizar una cuestión deportiva por sobre la vida política del país. Sí. Todos estamos, si bien no estamos obligados a votar en internas, de esas internas saldrán las ofertas electorales que tendremos para elegir obligatoriamente el 30 de abril. Entonces, creo yo de que debemos desarrollar también como paraguayos esa conciencia cívica. Entender que la democracia no solamente nos da derechos, sino también nos impone obligaciones. Y todos debemos de contribuir con la formación de nuestras autoridades, con la constitución de nuestras autoridades. Y por sobre todo entender de que organizar una elección significa gastos para el Estado. Entonces, hay que ser considerado en ese sentido. Si es que queremos ver la final, podemos acercarnos lo más temprano que se pueda a los locales de votación para después liberarnos y poder comer la salita y poder brindar y disfrutar de ese encuentro seguramente, ¿verdad? Pero la recomendación nuestra es asistir a los locales de votación, votar por sus preferencias y que los candidatos tengan la legitimidad de origen que están buscando.
El delito electoral o la falta también que más se comete cuando tenemos las jornadas cívicas en nuestro país, director.
Sí, y las la famosas compras de cédulas, la coacción al elector. Tenemos también el tema ahora de que, bueno, es una ley que ya tiene unos años, el de quitar fotografías o tomar imágenes del boletín de votos. Esas son las más tradicionales, y el voto doble, ¿verdad? Del que estamos hablando. Esos son los más comunes, por llamar de cierta manera.
Siempre se procede a la multa más que mandarlos a preso, por decirlo así, ¿verdad, director?
Y bueno, la sanción lo dispone la investigación lo realiza el Ministerio Público y después en el juicio seguramente se determina cuál es la sanción que se le aplica. Uh-huh. Como por ejemplo el caso este que tuvimos en estos días de la persona que estaba ofreciendo dinero y cosas así, que se ordenó ya su detención, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, y también importante recalcar que, bueno, uno tiene que ir a votar solo si es que puede, solo en el caso de que una persona tenga algún tipo de discapacidad, se avala en ese caso que vote acompañado, director.
Exacto, el voto asistido generalmente representa una forma de coaccionar a los electores o de violentar el secreto del voto, que es una garantía de todos los ciudadanos. Entonces, la ley es la que establece los límites para ejercer el voto asistido. Todas aquellas personas que por defecto físico, ¿verdad?, en los miembros superiores estén incapacitados de poder seleccionar su opción, entonces pueden valerse de una persona de su confianza. Uh-huh. Pero esto debe ser acreditado ante la mesa receptora de votos y son los miembros de mesa quienes la autorizan el acompañamiento hasta el cuarto oscuro.
Claro. ¿Estos fiscales electorales van a estar recorriendo los sitios de votación este domingo? ¿Cómo va a ser el trabajo de ellos, director, o directamente van a estar en un lugar esperando nomás las denuncias?
No, van a estar, tenemos un fiscal electoral en cada departamento. Uh-huh. Y aparte el Ministerio Público, la Fiscalía General, designó fiscales coadyuvantes que van a estar recorriendo, van a estar tomando denuncias en caso de que existiese. Y bueno, van a proceder a la investigación posteriormente.
Bueno, por mi parte, yo ya te pregunté todo lo que tenía de duda. No sé si Fran tiene porque este es el momento para aclarar todo.
Sí, no, gracias, doctor, por tu tiempo. Yo soy un crítico del tribunal, pero acá tenemos una aliada muy fuerte.
No, yo les defendí y creo que no podemos modificar, director. ¿Dónde se vio eso? Que por
no,
un final.
¿Cómo pico? No.
Podamos modificar la fecha.
No, director, vos sos una persona. Yo me tomé muy fuerte con los ministros del tribunal, doctor. Yo respeto mucho su trabajo y me parece un gran trabajo que están haciendo ahí desde el financiamiento político. Pero este tema del calendario electoral me parece una locura, ¿verdad? Hacer la final del Mundial. Pero bueno, más allá de eso, doctor, una última consulta a mi parte. Los opositores, doctor, no cumplieron tampoco con la ley de financiamiento, ¿verdad? Violaron los plazos de campañas y teniendo en cuenta que hicieron millonarias inversiones, ¿verdad? Sol de Núñez creo que gastó más de 200 millones.
Rendición de cuentas, ¿cómo se le dice?
¿Sí? Rendición de cuentas, claro. Sí. Y el Partido Colorado creo que cumplió mejor la ley, doctor, ¿es así?
Explicarnos un poco, director, eso antes de que te vayas también.
Bueno, realmente no es rendición de cuentas. La ley de financiamiento político establece varios requisitos. Uh-huh. El primer requisito es para los candidatos titulares y suplentes, ya sean para cargos nacionales, departamentales o también autoridades partidarias, que tienen que presentar esa declaración de cuánto es lo que tienen en materia de recursos monetarios y no monetarios para comenzar su campaña. Uh-huh. Ahí tuvimos 42 son las organizaciones políticas que van a pugnar en estas elecciones internas. Y alcanzamos un 94% de cumplimiento a nivel general. Después tenemos, sí, ya disgregado por organización política, y ahí la ANR tiene un 98% de cumplimiento, la Concertación 93% de cumplimiento, el Partido Liberal Radical Auténtico tiene el 53% de cumplimiento, y los demás partidos también van variando entre el 90%, el 97%, 70%, lo que totaliza a nivel general el 94%.
Okay.
Les digo, 77.481 personas se están candidatando. De ellas, 72.448 personas cumplieron con el primer requisito, que es esta declaración. Después tenemos que ver, dentro de los 40 días posteriores al 18, tienen que rendir cuentas otra vez los candidatos, tienen que rendir cuentas documentadas a los movimientos, y los tribunales electorales tienen que presentar un informe final donde van a donde nos dicen cuál fue la sanción que se le aplicó a los infractores a la ley.
¿Cuántos candidatos dijiste, director? Porque estoy anotando justamente acá.
Sí, son 77.481 candidatos en total, ¿verdad? De los cuales 72.448 cumplieron con la ley, eso hace el 94%.
Ok, 94%, súper.
Bueno, muchísimas gracias, doctor, que tengas un buen día y éxito para este domingo.
Muchísimas gracias, a la hora cuando quieran.
Bueno, en contacto con el doctor Cristiano Ruiz Díaz, director de Finanzas.